Muy buenas noches, bienvenidos al programa 277 de Misterios en Viernes. Un viernes más, puntuales, a las 11 de la noche, nuestro encuentro con vosotros, con el misterio, con casos extraños. Y hoy vamos a hablar de unas cosas un poco curiosas, ¿verdad, Sheila?
Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches, Rubén, y muy buenas noches a todos, por supuesto. Esta noche vamos a hablar de ese término llamado tiempo perdido, de esos fenómenos extraños que a veces no tienen explicación, sobre todo esas horas, minutos, incluso días, en algunos casos, en los que no se sabe, no se tiene constancia ni recordamos lo que ha ocurrido. Es un fenómeno que viene muy asociado a los avistamientos ovnis y que es muy estudiado por la ufología. Pero esta noche, Miguel, no solamente nos vamos a centrar en este tiempo perdido que se relaciona o que va dirigido a la rama de la ufología, sino vamos a hablar también de un tiempo perdido, pero en la historia. ¿Es la historia tal y como nos lo han contado? ¿Esos sucesos son todos reales? ¿Todos los personajes que nos han hecho creer que existieron realmente fue así? Vamos a hablar con Marcus Polobranca, con su nuevo trabajo, y nos va a hablar de ese tiempo perdido en la historia, y vamos a hablar un poco de la cronología, que es muy, muy interesante y muy importante.
Bueno, más que tiempo perdido, él lo llama el tiempo fantasma, ¿no? Vamos, no lo llama él, sino que varios estudiosos lo han declarado como tiempo fantasma. Y luego veremos por qué le llama tiempo fantasma y que no solamente hay un periodo, sino que hay varios periodos de tiempo fantasma. Pero vamos a hablar primero, como hemos dicho, pues del tiempo perdido, ¿no? El tempus fugit, que no, aparte de un programa de radio de nuestros amigos Óscar Fábrega y Raquel, Jorge Barroso también anda por allí, Moses creo que también está. Pues aparte de eso, es una frase en latín, el tempus fugit, el tiempo vuela, el tiempo perdido. Y yo la primera vez que escuché de este término, seguro que Sheila le pasaba lo mismo que a mí, fue en un capítulo de la cuarta temporada de Expediente X, donde Mulder va en una carretera, en un coche, y durante 9 minutos, creo que era exactamente, no sabe lo que ocurre y ese tiempo perdido pues le trae por la calle de la amargura, nunca mejor dicho, y durante 2 capítulos empieza a investigar y lo relacionan todo con el fenómeno OVNI. Y es algo muy asociado al fenómeno OVNI, ¿verdad, Sheila?
Vamos, si te parece, a describir un poco cómo es ese tiempo perdido, y es real que contamos con cientos de testimonios de personas que dicen haber experimentado y sufrido esta pérdida de tiempo en la que no recuerdan absolutamente nada de lo sucedido en ese lapsus temporal. Normalmente lo que pueden sufrir es un shock emocional, como tú dices, no les deja vivir. Vamos a ver cómo estas experiencias a veces son muy traumáticas, lo que conlleva algún tipo de amnesia y en muchas ocasiones necesitan de profesionales para poder recordar lo ocurrido. Este término de tiempo perdido lo popularizó el escritor neoyorquino Bud Hopkins, que es el autor del libro Missing Time, en 1981, y además de ser pintor y escultor, era un gran investigador del fenómeno OVNI, que también este tiempo perdido le traía de cabeza. Son pérdidas parciales de la memoria y suelen ser a corto plazo. En la mayoría de los casos y relatos estudiados se pueden encontrar similitudes. Son casos parecidos entre sí y suelen seguir un mismo patrón. Este tiempo en el que no sabemos lo que ha ocurrido, ellos relatan, pues íbamos por una carretera de noche, de madrugada, de repente apareció una niebla, de repente vimos una luz, de repente vimos una nave, en ese momento el coche se paró y hubo un lapsus de tiempo en el que volvimos a mirar el reloj y habían pasado 2 horas y media, 4 horas, 5 horas y no sabemos lo que había pasado. Sí que es verdad que muchos de estos casos que posteriormente han sido estudiados y analizados han tenido una cosa en común y que destaca sobre todo a los demás, y es que en su mayoría eran historias muy parecidas a las que previamente habían sido difundidas por los medios de comunicación. Pero sí que es verdad que ya sea por contaminación, debido a las creencias, al folclore, a la zona a la que pertenecemos, todos estos casos tienen algo, y personalmente es una de esas cosas que a mí me transmiten intranquilidad, y es esa pérdida de memoria a corto plazo, a largo plazo, pero sobre todo esas horas, días, un caso un poco más extremo en la que el sujeto no sabe dónde ha estado ni lo que le ha ocurrido. Yo creo que es algo que nos intranquiliza a todos y que en algún momento y en alguna etapa de nuestra vida, pues sí que es verdad que nos ha dado incluso un poco de miedo.
Normalmente son, por lo que has dicho, ¿no?, minutos, horas. ¿Hay algún caso de algún día? Quiero recordar que hay una película que se llama Fuego en el Cielo, que la comentamos en Misterios en Viernes, que daba mucho miedo, protagonizada por Robert Patrick, por uno de los personajes que luego sustituyó a Mulder en Expediente X, que había estado durante un periodo de tiempo perdido y no recordaba lo que había ocurrido, y luego iba recordando poco a poco, y además mediante hipnosis, ¿no? Porque es algo también bastante asociado a este tema. Y vamos a hablar, pues evidentemente, de uno de los casos por excelencia de abducción con ese tiempo perdido, ¿no? Con ese tempus fugit. Y es que el 19 de septiembre de 1961 volvían de unas breves vacaciones en Canadá el matrimonio Hill, que se llamaban Betty y Barney, y divisaron una luz extraña en el cielo. Conducían, en esa noche despejada de casi luna llena, por una carretera de New Hampshire en la US-3 que se abría entre altas montañas cubiertas de pino, y la luz, del tamaño de un puntero láser al principio, pudo haberse confundido con cualquier cosa, un satélite, un reflejo inesperado en el parabrisas o incluso podía haber sido una estrella fugaz. Pues el matrimonio se fijó, ¿no?, en esa estrella y lo comentaron, ¿no?, divertido, ¿no?, mientras que seguían su marcha. Parece una estrella fugaz un poco rara y que en vez de descender sobre las montañas, que sería lo normal, parecía que ascendía. Y en algún momento les pareció incluso que se quedaba quieta y después parece que comenzaba a moverse junto al coche. Los Hill pues descendieron la velocidad del coche para verlo mejor y la perra que iba con ellos, que iba en el asiento trasero, pues de repente comenzó a ponerse nerviosa y a ladrar. Hasta aquí, pues casi una historia típica de guión de película. Siguieron su andadura y pues parecía que no ocurría nada. Y de repente el matrimonio pasó por Quidfield y por la aldea de Twin Mountain y durante todo el trayecto la luz parecía que continuaba siguiéndolos y parecía que hacía como movimientos aleatorios, pero a la vez eran movimientos precisos, algo un poco extraño. A veces desaparecía detrás de un árbol o detrás de una montaña, porque como recordemos ellos seguían en su coche montados, pero volvía a aparecer al cabo de un rato. Betty, que era aficionada a los libros sobre platillos volantes, estaba un poco asustada, pero su marido le dijo que podría ser simplemente pues un avión comercial que estaba viajando por rumbo a Canadá. Y le decía a la mujer, pues eso, si es un avión es un poco extraño, ¿no?, porque hace unos movimientos un poco extraños. Dice que de repente oyeron una especie de bip bip y se durmieron en el coche. Y el coche seguía su marcha. Y cuando despertaron no recordaban nada, pero curiosamente el coche había seguido su trayecto y había hecho más o menos unos 50 kilómetros. Betty, luego la preguntó el ejército, ahora andaremos un poco más sobre ello, pero dijo que fueron más o menos unas 2 horas que se perdieron por completo, que no sabían dónde estaban. Pues, como os imaginaréis, decidieron un poco olvidarse, ¿no?, del asunto. Ha sido algo raro, algo que ha pasado curioso, algo extraño, pero bueno, vamos a seguir nuestra vida, evidentemente. Pero al mes siguiente, pues Betty empezó como a tener sueños, y se referían esos sueños, parece que hacían como señales, a lo que habían ocurrido en esas 2 horas de tiempo perdido. Veía imágenes sueltas, algunas imágenes daban un poco de miedo, veían partes de cuerpo, veían una mesa, un borde de una mesa, veían unas manos largas, a veces veían unas manos enguantadas, veían unos brazos grises, unos ojos muy grandes, una gran cabeza. Y todo esto os va sonando un poco, ¿no?, cada vez más a película de Hollywood, ¿no? Bueno, pues tiempo después fueron a ver al doctor Simon, que era un famoso psiquiatra experto en hipnosis, y se hicieron pues una regresión hipnótica para ver qué había ocurrido en esas 2 horas. Dice que según lo que cuentan ellos en esta sesión de hipnosis, se habían bajado del coche, se habían encontrado con 6 seres vestidos con algo que parecía un uniforme, que eran grises, que eran flacos, que tenían grandes ojos negros y opacos, que tenían nariz y bocas muy pequeñas. Pues, como os imaginaréis, la típica, casi típica descripción de los extraterrestres grises que conocemos hasta ahora. Se los llevaron al interior de una nave espacial, o de una nave, vamos, mejor dicho, más que espacial, digamos, una nave, donde fueron atados en camillas y sometidos a toda clase de experimentos. Los desnudaron, los fotografiaron, les cortaron los huesos de la columna vertebral, les extrajeron muestras de piel, de cabello, de sangre, de uñas, les introdujeron una sonda por el ano. Y todo esto os irá sonando, ¿no? Porque hay muchos casos de gente que dice que esto les ha ocurrido. Betty dice que les pidió una prueba física del viaje, ¿no? De que ellos venían del espacio en una nave espacial, una nave sideral o una nave extraterrestre. Entonces ellos le mostraron un mapa estelar con la disposición de las estrellas en su lugar de origen. Cuando fueron devueltos al coche, Betty le preguntó a su marido si ahora sí iba a creer en los platillos volantes. Todo esto, como recordaréis, es el testimonio bajo hipnosis porque ellos durante 2 horas no recuerdan lo que ha ocurrido. Esto ocurrió, como os he dicho, alrededor del año 1961. Pero en el año 1966, el escritor John G. Fuller, con la autorización de los Hill y comunicándole preguntas y respuestas de lo que les había ocurrido, publicaron El viaje interrumpido, un libro de no ficción donde hace una reconstrucción de los hechos. En 1968, Marjorie Fish, una maestra y astrónoma aficionada, reconstruyó, gracias al testimonio de Betty, el mapa estelar que los supuestos extraterrestres le habían mostrado a Betty. Y después de un arduo trabajo, llegó a la conclusión de que el mapa se correspondía con el sistema binario Zeta Reticuli. Por lo que el caso de los Hill comenzó a ser conocido como el incidente Zeta Reticuli, perdón. Comenzaron también, como os imagináis, las críticas. Decían que la abducción de Betty y Barney era la respuesta psicológica a la tensión provocada porque el matrimonio, no lo he dicho hasta ahora, era mixto, eran personas de distintos colores. Aunque ellos insistieron siempre en que no tenían esos problemas y que su vida social en la comunidad era una vida normal y corriente, y iban a ver a gente y formaban parte de la comunidad, iban a barbacoas, a casas particulares, y que eran una familia normal y corriente. El propio Simon, el psicólogo, destacó en sus conclusiones que era un caso de aberración psicológica singular. En 1990, el periodista Martin Kottmeyer concluyó que en un artículo que la historia había sido influida por la serie de televisión Otros Límites o Outer Limits, que se proyectaba en esa época y cuyos extraterrestres eran muy parecidos a los que describieron Betty y Barney. Barney murió en el año 1969 de una hemorragia cerebral y Betty estuvo con nosotros mucho más tiempo, unos 35 años más, y murió el 17 de octubre de 2004. Habían tenido después varios avistamientos de ovnis, después del incidente con su marido en esa carretera, y era considerada para los grupos de ufología como una modesta celebridad. Siempre ha sido un caso polémico, es un caso por excelencia de tiempo perdido, pero hay más casos. Pero antes de comentar algunos casos más, vamos a decir, sí, claro, no sabemos cómo hemos perdido ese tiempo. ¿Cómo podríamos reconocer, Sheila, que hemos perdido X minutos de nuestra vida?
Hemos comentado que una de las características que tienen en común en muchos de estos testimonios es esa amnesia. Pero ¿qué ocurre ya con los que están centrados y que son totalmente compatibles con una abducción o con esa creencia de que han sido abducidos? Pues todos tienen en común que han sido los protagonistas de una inusual, una extraña situación. Creen y están convencidos que han sido abducidos o visitados por seres extraterrestres. Hay algo curioso. ¿Saben? No aproximadamente, o sea, saben perfectamente la hora y el momento que sucedió ese suceso o ese fenómeno, pero lo que no recuerdan muy bien es ese tiempo perdido, y no nos referimos a lo que ha ocurrido, sino en el momento que miran el reloj. Hay una variación de tiempo de un testimonio a otro cuando pasa un periodo de tiempo, que eso es algo que a los estudiosos y a la gente profesional es lo que les llama mucho la atención, y ahí es donde ellos indagan. Pues para conocer lo ocurrido en ese tiempo perdido se recurre a las regresiones de hipnosis, a las regresiones hipnóticas, y son sesiones en las cuales han sido capaces de descifrar lo ocurrido durante ese tiempo perdido. Les han inducido en un estado de relajación, han utilizado métodos para que esas imágenes guardadas en la memoria consciente salgan a flote y lo hagan de una manera progresiva para no causar un posible trauma o un shock al sujeto. Mediante esta regresión hipnótica, muchos profesionales han conseguido obtener relatos, incluso estamos hablando de centenares de abducciones. Hay algo muy curioso y muy chulo, pues es que estos testimonios comienzan con la visión de una luz muy potente en medio de la carretera, momento justo en el que el coche se para, todo lo eléctrico comienza a fallar o que hay algo que cayó del cielo. Y tras todos estos sucesos llega la nada. El no poder recordar lo sucedido posteriormente es lo que no les deja seguir en su vida cotidiana. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar datos importantes y relevantes del incidente. Sí que recuerdan cómo ocurrió todo hasta el momento que ocurre ese lapso. Pero hay que decir que sería demasiado simple afirmar que solamente empleando técnicas de regresión hipnótica se podría solucionar esta pérdida de memoria, que es lo que ocurrió. Y es que existen muchas contradicciones al respecto, y esta contracorriente se apoya en que el problema radica en la técnica que se utiliza en las regresiones hipnóticas, ya que apuntan que no es un método en absoluto fiable. Otros profesionales están convencidos, y es algo que también dicen que está demostrado, que en el proceso de hipnosis el individuo se encuentra en un estado altamente sugestionable, yo creo que todos estamos de acuerdo, y como consecuencia la fiabilidad de los resultados se tambalean y los recuerdos obtenidos en la sesión no pueden catalogarse como verídicos, ya que podrían estar manipulados o distorsionados. A lo que añaden que cuando alguien se somete a una terapia de hipnosis y se encuentra en ese estado de hipnótico, tiende y suele inventar recuerdos. Y hay algo muy curioso y que yo desconocía, y es que el padre de la ufología en España, como Antonio Rivera, en su obra Secuestrado por extraterrestres, escribió: los sujetos, por lo general, recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, que es la más importante, ha sido borrado de su mente consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden unas experiencias que en ocasiones podrían resultar muy, muy traumáticas.
Bueno, vamos a seguir viendo casos. Y este caso es un poco de esos, como yo siempre digo, de cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Uh-huh. En el año 1999, alrededor del mediados 20, dicen que el 25 de agosto, el argentino Carlos Colón conducía su camioneta a la altura del kilómetro 465 de la ruta nacional número 5 y de repente pues le asaltó un zumbido extraño que él achacó a un fallo eléctrico que afectaba a la radio del vehículo. Pues en tratando de encontrar una solución, pues aparcó su camioneta en un lado de la carretera y de repente vio como una especie de humanoides que él calcula de unos 2 metros y medio iban encerrados en una especie pues de cápsula transparente. Y él se quedó un poco sorprendido y quiso verlo más de cerca, porque este aparato o esta cosa se acercaba hacia él. Entonces se bajó de la camioneta y se quedó al lado justo de la camioneta. Dice que a los pocos segundos fue testigo de cómo esta especie de pantalla o nave o humanoides que iban dentro pues acercaba y desaparecía, ¿no? Perdiéndose en la lejanía. Él se quedó un poco aterrado, ¿no? Y vio cómo desde el lado de la carretera este aparato, vamos a decir, pasaba y desaparecía. Pero de repente vio que no estaba al lado de la furgoneta donde se había bajado, sino que estaba a varios metros, a decenas de metros, y en un sitio que no sabía pues cómo había llegado allí, porque no recordaba haber andado hasta esa zona. Él recordaba haberse bajado y haberse puesto a un lado de la camioneta para observar este extraño fenómeno. Dice que se fue corriendo hasta su vehículo y se marchó, y hasta hoy. Es un caso un poco extraño, pero bueno, hay un periodo pequeño de tiempo perdido. Has dicho hipnosis, hemos nombrado la hipnosis, ¿no?, un par de veces. ¿Hay algún caso de alguien que haya hecho hipnosis para recordar cosas?
En este caso que estamos yéndonos, ¿no?, por la rama de esas abducciones, pues no hay que dejar de recordar un caso que fue publicado en el número 28 de la revista Enigmas, que es un experimento que se realizó a Rosa Rodríguez. Y es que Rosa contaba con pelos y señales el acontecimiento que sufrió en sus carnes, y fue un avistamiento que ocurrió el 9 de enero, que era domingo de 1978. Ella cuenta que era más o menos sobre la una menos 20 de la madrugada, que iba acompañada por su novio en el coche, que se encontraban a la altura de las matas, que era el antiguo acceso a la carretera de La Coruña, y en medio de una conversación, y ella estaba invitándole a su novio a correr más porque iba a llegar tarde a su casa, pues de repente vieron como una luz, una niebla que salía como de la nada. Ella relata perfectamente con un montón de detalles lo que podría ser un avistamiento ovni de manual. Dice que no solamente ella, ellos dos fueron los testigos, sino que coches que venían detrás también fueron obligados a pararse pues al ver aquella nave. Incluso ella ya también da muchos detalles de cómo era aquella nave, que en una parte era circular, por detrás era casi en forma de triángulo. Pero lo curioso es que después de toda esta experiencia, cuando llegaron a casa se dieron cuenta de que eran las tres y media de la mañana. Había algo que no les cuadraba. Ellos sabían perfectamente y eran conscientes de que se habían parado, pero no tanto tiempo. Había 2 horas y media que bailaba, y era algo que la atormentó durante años. Y estamos hablando que después de 19 años de hablar con un montón de profesionales, con psicólogos, con especialistas en el tema, en ufología, pues encontró a unas personas que tuvieron muchas ganas de ayudar a Rosa, porque también en el transcurso de estos años había habido sucesos un poco inusuales o anómalos que habían ocurrido y que no tenían mucha explicación y que quizá tendrían que ver con aquel avistamiento, con aquella experiencia que tuvieron aquella noche en 1978, pues sí que es verdad que no tengo muchos datos más al respecto, pero sí que estoy segura de que después de 19 años ella se animó a buscar a una especialista a la que fue sometida a una regresión hipnótica para recordar lo que había sucedido en esas 2 horas y media que no sabían lo que había pasado.
Y vamos con otro caso, el caso de Alan Godfrey, que es un agente de policía retirado de Inglaterra, y él afirmó haber visto un objeto volador no identificado y haber sido víctima de un secuestro extraterrestre. Pues dice que estaba una noche patrullando, alrededor, más o menos el 28 de noviembre de 1980, y afirmó que una luz muy brillante que había en un camino, que describió como un objeto flotante y giratorio, pues se acercó a él y durante ese tiempo experimentó un tiempo perdido de aproximadamente unos 25 minutos. Aparte, perdió una de las botas de su uniforme y tenía una especie de marca rojiza que además le picaba mucho en el pie. Godfrey se hizo regresión hipnótica y recordó haber sido examinado médicamente por unas extrañas criaturas alienígenas. Y hay otra versión que dice que este hombre, al hacer la regresión, dice que fue recordado, que recuerda que fue interrogado, perdón, por un hombre llamado Joseph y que iba vestido con ropas bíblicas. Lo curioso de esto es que 6 meses antes, este hombre investigó la muerte de Zygmunt Adamski, que había estado desaparecido durante 5 días antes de que su cuerpo fuera encontrado en la cima de una pila de carbón. Según el forense, Adamski había muerto de un ataque al corazón, y Godfrey dijo a los periodistas que creía que era posible que Adamski hubiera sido secuestrado por extraterrestres y colocado en la pila de carbón por alguien o por algo. Como vemos, un caso extraño que se relaciona con un caso más extraño de 6 meses antes. Pero no es el único caso extraño, sino que hay un caso de una señora, pero que también hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque no dan ni siquiera el nombre de la mujer.
Los datos que tenemos es que era una mujer de 64 años que vivía en Texas, que ella aseguraba que nunca había salido fuera de los Estados Unidos, y de repente ella tiene una experiencia en la que no sabe muy bien lo que ha ocurrido, pero que afirma que había estado vagando por una ciudad 5 días desesperada y sin dinero. Es algo, y es un ejemplo de experiencias traumáticas. Tenemos que recordar, yo siempre cuando hablamos de estas experiencias traumáticas me acuerdo de David Cuevas y de Lourdes Gómez, ese caso que me parece que se llama el hombre José Antonio Blanco, más o menos a finales de los 80, el de Cerillo Volador, en el que él trabajaba con un camión que iba todos los días a por ladrillos a Toledo, que pasaba por Granadilla, que salía de su pueblo de madrugada, y que uno de esos días, dice que ya llevaba unos días anteriores viendo como algo le sobrevolaba, como que le seguía, y uno de esos días, pues llegando creo que a Navalmoral de la Mata o algo así, pues lo contamos además en el programa de teletransportes, él sufre una experiencia en el que no entiende cómo ha llegado de un punto A al punto B en ese periodo de tiempo, porque era demasiado corto y que no sabía lo que había ocurrido. Además es una experiencia traumática porque el hombre luego creo que hay un accidente de por medio, pierde el camión, pierde el trabajo. O sea, yo creo que siempre lo pongo de ejemplo porque es verdad que es un caso que se puede aplicar a muchas de las temáticas que hablamos cuando están relacionados con la ufología y con esas experiencias ovnis. Pero volviendo a esta señora, nos dicen que empiezan, pues el hombre, ¿no?, está asustado, su marido, porque dice que él sale, a los 10 minutos vuelve y encuentra a su mujer muy sucia, desorientada, estaba deshidratada, y dice que solo habían pasado 10 minutos. Incluso uno de los detalles que apuntan es que la hora de la señora del reloj no coincide con la hora real en la que se encontraban. La mujer fue llevada al hospital, fue de un principio tratada como en el ala de psiquiatría, porque pensaban que la mujer había tenido algún trastorno, podía haber sido puntual, casual, pero la trataron en la planta de psiquiatría. Y en este testimonio que recogen a esta señora de 64 años, ella describe, con pelos y señales, con todo tipo de detalles, una ciudad que está en la punta este de Uruguay. Algo que a ellos les extrañó muchísimo, porque ella había asegurado y jurado que nunca había salido de los Estados Unidos. ¿Qué podemos sacar en conclusión de este caso? Pues que quizá ese tiempo perdido no sabemos muy bien cómo ocurrió, pero sí que existió. Pero lo curioso que podemos sacar de este caso es que posteriormente se le dio el alta en el ala de psiquiatría porque dijeron que esta señora no tenía ningún tipo de trastorno y aunque su testimonio fuera un poco inusual, no entraba dentro de ninguna patología.
Pero además es un poco de tiempo perdido, ¿no? Son 10 minutos, pero no que ella los pierda, porque ella está 5 días
ella
en otra ciudad.
Ella piensa que ha estado 5 días.
Realmente es el marido el que pierde esos 10 minutos de que no sabe dónde está su mujer, por lo tanto desaparece, no sabemos si es un teletransporte, si es un caso, ojo, un caso que hay que cogerlo un poco con pinzas porque no tenemos más datos, puede ser incluso un creepypasta que haya escrito alguien, aunque lo sacamos de una web de noticias de misterio, pero bueno, son casos y cosas extrañas que nos vamos encontrando y nos gusta contar aquí en Misterios en Viernes. Y del tiempo perdido, que aparte hay gente que piensa que el tiempo perdido simplemente es el que estamos en la cama a veces divagando, imaginándonos cosas, o simplemente descansando, o simplemente cuando tengo un amigo que decía a mí me gusta perder el tiempo, me gusta tumbarme en la cama y estar una hora tumbado sin hacer nada. Oye, cada uno escoge ese tiempo perdido, ¿no? ¿De qué manera? Vamos a irnos al tiempo fantasma, ¿verdad, Sheila? Que lo hemos comentado antes. Hemos hablado con Marcus, vamos a hablar ahora con él de nuevo, le vais a escuchar la charla que hemos tenido con él, pero cuéntanos un poco de qué vamos a charlar.
Miguel, ¿cuántas veces hemos dicho y nos han dicho en alguna conversación eso no fue así, aquello no ocurrió, estás equivocado en las fechas? Pues Marcus, en su nueva obra de enigmas misteriosos e inexplicables, en ese fragmento de la conspiración del tiempo fantasma, nos suelta algunas perlas. Desconfíen de quien les diga que la historia es algo inamovible. La historia como ciencia nos lleva a la búsqueda infinita de la verdad. Nos va a hablar de los secretos de la cronología, de esos vértices oscuros de la historia del pasado, donde matemáticos, teóricos, físicos pusieron patas arriba creencias, hechos y dataciones. Y muchos son hechos que muchos de los mortales nos hemos creído a pie juntillas, pero que hay algo muy especial. ¿Qué haríamos si nos dijeron que eso que tanto hemos creído o que hemos pensado que era de una manera o en cierto orden no existiera como tal, incluso que muchos de los personajes a los que hemos admirado no existieron nunca?
Pues siempre es un placer, aparte que es colaborador del programa, pues hablar con nuestro amigo Marcus Polvoranca. Más encima se ha sacado un nuevo número de su revista Enigmas Misteriosos e Inexplicables y más aún para mi regocijo que entre esas páginas incluya la primera parte de un relato del padre Ventura. Pero además habla del libro secreto de Carlomagno y en lo que nos vamos a centrar en la conspiración del tiempo fantasma. Marcus, muy buenas noches.
Buenas noches, chicos. Encantado, como siempre, de estar con vosotros en esta que yo considero también ya mi casa.
Hombre, es tu casa. Eres un colaborador del programa y aparte, aunque no lo fuera, seguiré siendo tu casa porque lo que queremos es que la gente que venga aquí al programa pues esté a gusto. Y más encima, pues eso, como he dicho, con un nuevo bebé en este tiempo de confinamiento que ha dado luz a una nueva criatura, ¿no? A un nuevo número de tu revista. A mí me ha sorprendido sobre todo el tema. A Sheila le ha fascinado. A mí me ha gustado un montón, pero a Sheila le ha fascinado el tema. Yo es que, claro, si me pones un tema como la conspiración del tiempo fantasma y el padre Ventura, pues uno que es muy friki y quiere mucho al padre Ventura, pues tira por lo que tira. Pero los tres temas son interesantes y nos dejas con ganas de más, ¿verdad, Sheila?
Muy buenas, Marcus. Es una alegría tenerte aquí con nosotros. Y se lo he dicho fuera de micros, es un tema que no conocía demasiado. Vamos a hablar ahora un poquito más detenidamente. Pero sí que es verdad que me ha dejado con ganas de más, sobre todo de saber qué ocurrió con esos personajes de los que nos va a hablar Marcus, qué es ese tiempo fantasma, que nos explique detalladamente y sobre todo yo echo de menos un libro en el que se haga homenaje a estos valientes, porque ellos son unos valientes de la historia, porque hicieron y pensaron cosas que si hubieran estado en otra época les hubieran cortado la cabeza o hubieran terminado quemados en la hoguera, pero sí que es verdad que me he quedado con un poco que el tema no estuviera mucho más extendido y no solo un poquito que nos ha dejado la miel en la boca. Pero para que esta noche, Marcus, estamos hablando de ese tiempo perdido que va tan hilado, ¿no?, al fenómeno ovni, a esos humanoides, a ese tiempo que cuando uno mira el reloj no sabe qué ha ocurrido de unas horas para atrás. Pero hay otro tipo de tiempo perdido, que también podríamos llamarlo así, pero yo creo que antes nos tendrías que definir qué es la cronología para poder entender por qué es tan necesario esta palabra para nuestro entendimiento sobre la historia y sobre el pasado.
Sí, la cronología es una ciencia auxiliar, que se dice, de la historia, ¿no? Es el conjunto de técnicas que permiten determinar cómo fueron ocurriendo los hechos en el pasado, ¿no? La historia va narrándonos el pasado y la cronología lo que hace es decirnos qué acontecimientos ocurrieron en un momento dado, cuáles, o sea, ordenarlos, ¿no? A lo largo del tiempo y establecer más o menos la fecha respecto al presente en la que ocurrieron. Es una ciencia que no es muy, bueno, aunque ya desde el momento en el que empieza a surgir la historia y la preocupación por el pasado, empiezan a haber pequeñas aproximaciones hacia, bueno, para saber cuál era cómo era la cronología ya desde tiempo de los griegos y con los romanos. No es una ciencia muy, muy antigua porque aquello eran, como digo, aproximaciones. Y la cronología como tal ya empieza a surgir a partir del siglo XVI, ya en pleno Renacimiento, hay determinados científicos que intentan de una manera científica establecer ese tiempo que antes simplemente, bueno, se dejaba a lo que nos quisieran contar los textos, ¿no? Todas las civilizaciones han tenido su cronología, todas han intentado establecer ese orden de hechos, pero es a partir del siglo XVII cuando ya en Occidente se empiezan a elaborar las primeras cronologías que tienen en cuenta las distintas civilizaciones y que tratan de poner orden al tiempo pasado, a la historia.
Los que somos frikis, como sobre todo como nosotros que nos gustan los cómics Marvel, la palabra cronología es algo que, aunque suene un poco, como ha dicho Marcus, a ciencia, es algo habitual, porque, como ha dicho Marcus, contar la historia tal cual y ponerla en orden es algo difícil, pero imaginaos, sobre todo en el mundo del cómic, el que es fan acérrimo, cuando cuentan la historia de los superhéroes de hace 75 años, que empezaron más o menos los cómics Marvel hasta la actualidad, el orden cronológico es algo que la gente no se pone de acuerdo, porque cuentan historias que pisan algunas historias. Entonces, la cronología, a la gente friki como nosotros, no es una palabra extraña, aunque suene un poco rara. Habrá gente que dirá, nunca la había oído. Pues es algo muy habitual porque, como digo, contar una historia de Spider-Man, más luego hacen la retrocompatibilidad, contar algo, dejarlo de contar, bueno, son palabras extrañas que aunque no suenen raras, Marco nos ha explicado muy bien lo que es. Pero claro, durante la Edad Media, la cronología que más prevaleció fue la en la que contaba la Biblia, ¿no?
Claro, es que piensa que el problema que había en la antigüedad y hasta que no se empezó a elaborar una cronología era que cada civilización y casi cada pueblo tenía su propio calendario, ¿no? Utilizaban un calendario determinado, tomaban como punto de referencia, pues, bueno, un acontecimiento, normalmente un hecho fundacional de esa civilización o de ese pueblo o de esa ciudad, y no había un calendario como el que podemos tener ahora, ¿no? Con el que nos manejamos en Occidente a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, claro, era un problema para los historiadores porque oían o leían o abordaban un tema, una batalla, no tenían una fecha precisa, ¿no? Tenían simplemente lo que contaban los historiadores y a lo que podían atenerse en base a los textos. Hablaban, por ejemplo, de un eclipse o hablaban de que una determinada batalla se había producido en un determinado momento del año. Y era lo único a lo que se podían agarrar, y en realidad es a lo único a lo que nos podemos agarrar hoy, ¿no? Porque aunque hay sistemas de datación, podemos intentar aproximar a través de esos métodos de datación la fecha de un determinado objeto. Hay acontecimientos históricos de los que no contamos, bueno, no tenemos ningún objeto al que realizar ese método de datación, entonces tenemos que fiarnos por esa cronología, y es curioso, ¿no? Y yo creo que es algo que aportan estos historiadores, por lo menos poner el acento en saber que muchos de los acontecimientos que tenemos fechados y damos ya con una fecha establecida muy aproximada, son acontecimientos que se establecieron a través de métodos que son lo que comentaba, ¿no? A través de que en un texto se habla de un eclipse y más o menos como es algo que se puede calcular, lo han calculado a través de eso, ¿no? Pero bueno, por supuesto puede haber sus fallos. Y es ahí donde entra la conspiración del tiempo fantasma, ¿no? El poder hurgar en esos posibles fallos, ¿no? Y en una configuración diferente de la cronología.
Claro, porque nos hablas de diferentes tipos o métodos para trabajar la cronología, por ejemplo, el de Scaliger, que utilizaba pues una combinación de métodos astronómicos y análisis de esas teorías, ¿no? O esos fenómenos históricos que conocíamos, pero hay algo que a mí me ha dado casi hasta un poco de miedo, y es cuando hablas de una cronología dirigida, porque un jesuita llamado ¿cómo es? Jourdin, Sí.
Creo que es.
Pues que sabemos que era muy radical y que expresó todo su convencimiento de que Scaliger no era tan fiable como todo el mundo se pensaba, aun habiendo datos, hechos y acontecimientos importantísimos. Él pensaba que eran todo falsificaciones y que habían sido hechas por unos monjes benedictinos. Yo creo que es algo que da mucho miedo que alguien se pueda inventar esa historia que conocemos a día de hoy. ¿Puede ser así, Marcus?
Sí, y bueno, y de hecho, Purdain, este francés al que citas, hay que decir que Scaliger fue el primero que empezó a hacer una cronología científica. Fue el primero que cogió todos los textos que había disponibles, los textos religiosos, la Biblia, bueno, todo lo que había disponible. Y a través de lo que se decían los textos y combinándolo con análisis de eventos astronómicos, pues él fue estableciendo una cronología, digamos, científica, ¿no? Basado en esas pruebas. Entre comillas, claro, había que tener en cuenta que los textos no estaban mintiendo y que los cálculos astronómicos eran precisos, bueno, y no contenían ningún fallo. Purdain, que fue uno de los primeros críticos, cometió el error de muchos críticos, ¿no?, de ser un personaje muy excéntrico y de llevar muy lejos sus críticas, y posiblemente eso fue lo que hizo que se reforzase la cronología de Scaliger y cada vez fuera yendo a menos la crítica hacia sus cálculos. Pero sí que proponía, bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Él ya ponía en duda que todos los textos que manejaba Scaliger fueran buenos, ¿no?, estuvieran diciendo la verdad en todo lo que decían. Y ponía en cuestión también los cálculos astronómicos. Como digo, era un tipo que era bastante céntrico y tenía ya empezó a manejar ese tipo de teorías, ¿no? El hecho que, bueno, si se piensa bien, tampoco es tan arriesgado pensarlo, ¿no? El hecho de que hay que tener en cuenta que gran parte o la gran mayoría de los textos de los que disponemos de la antigüedad, de Grecia, de Roma y, ¿no?, de otras culturas, sobre todo de Grecia y de Roma, son copias que nos han llegado a través de copistas medievales. Siempre puede quedar la duda, ¿no?, ahí la conspiranoia de pensar que por qué no hayan podido ser manipulados. Y bueno, si vamos mucho más allá en el pensamiento, imaginar que pueden haber sido manipulados con una intención y con en una dirección determinada, que puede ser el hecho de cambiar el tiempo. Si esos textos, esos documentos han sido cambiados en este sentido, hay que tener en cuenta que la cronología y la propia historia podría variar. Es una hipótesis, un poco de ciencia ficción, pero que bueno, que está ahí, ¿no?
Incluso Newton hizo unos estudios para situar una parte de estas cronologías, ¿no?
Sí, y él de hecho, él aplica sus conocimientos astronómicos que ya habían mejorado, ¿no? Porque él en su técnica astronómica ya había mejorado respecto a Scaliger, y bueno, ya sabemos todos que Newton fue un genio de la ciencia, de la física, y tenía algunos conocimientos que podían añadir algo al movimiento de los astros, y con esos cambios, con los nuevos cálculos que hacía él, sí que detectó alguna variación en respecto a los cálculos que había hecho Scaliger en determinados acontecimientos. Es verdad que los cálculos de Newton no modifican por completo la cronología de Scaliger, pero sí que hacen variar en algunos siglos algunos acontecimientos, ¿no? Lo cual, bueno, en la ciencia esto tiene que ser algo normal, ¿no? Si hay alguien que propone una mejora en los cálculos y llega a una nueva conclusión, hay que tomarlo en serio. Pero ya digo, la cronología de Scaliger sigue siendo la utilizada en líneas generales, y posiblemente si los críticos hubieran sido más sensatos, ¿no?, más en la línea de Newton, quién sabe si no hubiéramos tenido, no, o no estaríamos hablando ahora de una cronología diferente.
Pues no solamente este jesuita francés es el único que se atrevió a decir que quizá parte de la historia estaba inflada, fueron más los que le siguieron, pero háblanos de esos otros valientes que desafiaron esa cronología oficial de la historia, porque personalmente a mí me ha llamado mucho la atención Anatoly Fomenko, que con esa historia que arranca en el año 800 después de Cristo, para mí esa afirmación me dejó un poco, como decía Callejo, ojiplática.
Sí, sí, Fomenko ya es de los más radicales y de los más modernos, ¿no? Y llama la atención el personaje porque no es el típico iluminado que surge de la nada, ¿no?, y lanza simplemente una hipótesis al aire muy, muy descabellada. Él es matemático, es miembro además de la Academia de Ciencias Rusas, es reputado en el terreno de las matemáticas, y creo que fue hacia entre los 70, en los años 70 y los años 80 del siglo XX, saca esta teoría también basada en cálculos nuevos astronómicos, ¿no? De eclipses y demás, y un método novedoso que, bueno, yo soy el primero en poner en cuestión, porque, bueno, es un método un tanto, bueno, muy en la línea de un matemático, pero que posiblemente no sea tan aplicable a las ciencias históricas, pero bueno, que es comparar diferentes periodos históricos, elaborar con fechas y con la duración, por ejemplo, de los reinados. Él coge, por ejemplo, un periodo del Imperio Romano y lo compara con un periodo del Imperio Carolingio, ¿no?, que surge a partir de Carlomagno. Y tomando los diferentes reinados, los diferentes reyes o emperadores que fueron surgiendo en cada periodo, y asignando con el número de años que estuvieron reinando, él elabora unas gráficas que en algunos casos le salen muy parecidas, ¿no? Él lo que nos dice es que esos reyes y el tiempo que estuvieron reinando en el Imperio Romano, por ejemplo, en comparación con el Imperio Carolingio, son muy similares. La conclusión a la que él llega es que pudieron haber sido copiados, ¿no? Teniendo en cuenta que los textos antiguos, los antiguos cronistas, nos han llegado a través de los monjes medievales. Él plantea la hipótesis de que posiblemente esos monjes copiaban o intentaban crear ese espacio en la historia que se estaban inventando, ¿no?, que habían intentado añadir para hacer una historia más engordada y, ¿no?, y posiblemente también para, con fines políticos. Habla de algún emperador que pudo haber estado detrás de todo esto. Él llega a la conclusión de que podían haber estado copiando periodos anteriores, ¿no? Habla directamente de figuras que han sido copiadas de otras anteriores, de periodos. Además, bueno, se le va un poco la pinza y habla, por ejemplo, de que la historia, una de sus hipótesis es que Scaliger, el creador de la cronología, habría estado detrás con un equipo de científicos como él creando esta nueva historia. Y habla, por ejemplo, de periodos sospechosos, con números que vincula a la cábala y que, bueno, va encontrando muchas relaciones en este sentido. Como digo, son, para ponerlas un poco en cuarentena, pues son afirmaciones un poco alocadas en mi opinión, pero que resulta muy interesante porque, como ocurre con todos estos teóricos, lo que hacen es, por un lado, enseñarnos cómo se construye la historia y cómo se hace la cronología, y también, bueno, señalando la realidad de que hay muchos periodos que son muy oscuros, de los cuales conocemos muy poco, y hay veces también que la historia se elabora, cuando la historia aborda esos periodos, también tira a veces de imaginación y trata de rellenar como sea, ¿no? Hay que tener, bueno, ese equilibrio entre las dos posturas.
Además, lo curioso es un poco, ¿no?, que él dice que esos 5.000 años de historia, más o menos, son mucho menos, ¿no? Porque arrancaría más o menos alrededor del año 800 después de Cristo, más o menos.
Sí, como digo, su teoría es la más radical. Además, él siendo hijo del Imperio Soviético, él la mayoría de su carrera la pasó en la Unión Soviética, sí que centra todo mucho en afirmar que todo se trata de una conspiración occidental con ayuda del Vaticano para crear esa historia y de alguna manera hacer de menos la historia rusa, que según él tiene una importancia mucho mayor de la que se le ha dado en la historia. Y sí, dice cosas como esas, ¿no? Que lo más antiguo que hay, los sumerios, por ejemplo, que posiblemente sea lo más antiguo que hay en materia de historia, arranca en el siglo VIII después de Jesucristo. Habla también de que Jesucristo posiblemente no nació en Jerusalén, sino que Jerusalén y todo lo que cuenta la Biblia es algo que surge en torno a Rusia y a la zona de, bueno, la zona geográfica de Rusia, y mezcla un montón de cosas. Claro, comprime, en realidad lo que está diciendo es que la historia no es de miles de años, sino que la historia, lo que conocemos de historia, no, otra cosa diferente es el ser humano, la prehistoria y demás, pero lo que conocemos como historia, que es lo que está escrito, de aquello que hay documentos escritos, tiene muy poca antigüedad. Entonces, claro.
Por ejemplo, dice que Cristo, en vez de nacer más o menos o vivir alrededor del año cero, según nuestro calendario, sería alrededor del año 1000 de nuestra era.
Sí, es lo que dice, pero claro, él parte de la hipótesis de que todo, absolutamente todo lo que tenemos como historia escrita es algo muy reciente, ¿no? Que posiblemente lo anterior fue eliminado, como por ejemplo lo que sabemos que ocurrió con la biblioteca de Alejandría, ¿no? En ese plan, digamos, de que todo lo que había escrito anteriormente se eliminó y que a través de esta conspiración de creación de nuevas... de nuevos textos y nuevas crónicas, se nos inventa toda la historia que hay en la actualidad y todo lo que conocemos, ¿no? Todo a través de monasterios medievales, y hay que decirlo, ¿no? Una conspiración bastante difícil de creer, pero insisto, ¿no? Es algo interesante porque yo, la verdad, que estudiando a este conjunto de teóricos, he aprendido mucho sobre historia, sobre cómo se construye la historia. Y bueno, un montón de cosas interesantes en torno a ellas, ¿no? Por ejemplo, él toma de manera muy literal el hecho de que la Biblia, bueno, el hebreo antiguo se escriba sin, bueno, en el hebreo clásico no se escribe, el tiempo no es presente, sino que se escribe en futuro, es una cosa muy, muy extraña, pero que es así. Y él de lo que habla es eso, por ejemplo, él plantea que el Antiguo Testamento es más moderno que el Nuevo Testamento, ¿no? Que en principio fue el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesucristo y demás, y que el Antiguo Testamento, que se supone que es más antiguo, fue escrito posteriormente, ¿no? Cosas así.
Yo sé que a lo mejor son teorías un poco alocadas y que nos echan un poco para atrás, ¿no? Porque no son como muy coherentes, pero lo que es curioso es que todos tienen en común, pues, lo que nos estás narrando, Marcus, el que la historia se ha inflado, en el que se ha decorado, que incluso se han llenado de eventos y personajes ficticios. Pero hay algo que antes nos has adelantado, y yo creo que en esa cronología de la Biblia, o en esa en la que se fijaban, en la que tú has hablado, que casi todo se centraba por aquellos fenómenos que ocurrían en el cielo, pues hay otro de estos nombres y otro personaje o persona que nos has presentado, que es Velikovsky, que para mí es el más coherente de todos, porque él sí que centró todo su empeño y todo su conocimiento pues en estudiar en el remoto pasado había habido grandes catástrofes, que eso sí que había sido real, choques de planetas, sistemas solares, pero las variaciones sobre todo de la rotación y de los cuerpos celestes, y que esto sí que llevó al error de cálculo, como los eclipses, cometas y eventos astronómicos, que dieron unas fechas totalmente desubicadas y erróneas, aparte de verdad de esos errores de traducción de los textos antiguos. ¿Qué nos dices de Velikovsky? Porque yo creo que de entre todos, a lo mejor quizá es la teoría más coherente y menos alocada.
Claro, lo sería, pero claro, hay que tener en cuenta que él plantea que ese... O sea, él lo que plantea es que el error que hay en la cronología, cuando, por ejemplo, se calcula, como decía antes, una batalla en base a que el cronista nos habla de que hubo un eclipse que se produjo antes de la batalla, ¿no? Y los eclipses son algo que es relativamente fácil de calcular para los astrónomos, ¿no? Porque, bueno, los astros tienen su movimiento, los planetas tienen sus movimientos, y los eclipses son fáciles de calcular yendo al pasado, no se sabe más o menos cuándo pudo haber sido el eclipse. Lo que plantea Velikovsky es que ese cálculo es imposible de realizar porque hubo ese tipo de eventos astronómicos, ¿no? que cambiaron el movimiento de los planetas y por tanto no se podría ya calcular los eclipses. El problema de Velikovsky es que plantea que esos eventos astronómicos, que ni más ni menos son pues choque de planetas contra la Tierra, por ejemplo, lo plantea cuando todavía existían seres humanos. Entonces, por ahí parece que la teoría puede fallar un poco. Sí que fue un autor de mucho éxito, ¿no? Y los libros fueron bestsellers en su momento, ¿no? En los años 50 era un personaje, además, habitual en la televisión americana, y tenía muchos debates con historiadores, geólogos y demás. Pero claro, aunque, como insisto de nuevo, ¿no? Aunque podamos pensar que es una teoría alocada, sí que se puede pensar, ¿no? Siempre cuando hablamos de historia y hablamos de intentar especular acerca del pasado, hay que tener en cuenta que hablamos con un conocimiento de las cosas muy limitado en cuanto al tiempo, ¿no? Es como cuando hablamos de meteorología y realmente tenemos datos y tenemos certezas de muy poco tiempo a nuestro alrededor, ¿no? Cuando nos ponemos a proyectar en el pasado, siempre va a ser difícil por eso, porque no van a dejar de ser proyecciones, ¿no? Tenemos un número muy limitado de textos, tenemos unos cálculos que pueden servir en determinadas ocasiones, pero no tienen por qué servir siempre. Y de nuevo, ¿no? Digo, como ha afirmado con los otros autores, con Belikowski, igual es un tipo muy exagerado, pero vuelvo a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y siempre con estos autores te queda la duda, ¿no? Lo lees, sabes cuáles son, además si lees algún libro en el que te hacen alguna crítica, entiendes que puede estar equivocado, pero siempre te queda el último resquicio de duda de decir, bueno, oye, pero es que esto tampoco es tan tontería, ¿no? No es una tontería tan grande como puede parecer al principio.
Y si esto era poco, llega otro hombre que se llama Heribert Illig y nos dice que hay una edad que es conocida como la Edad Oscura. ¿Esto qué es, Marcus?
Sí, Illig es un alemán, ya estamos hablando también de los años 90, que es cuando tuvo más éxito. Aquí en España es muy poco conocido, pero en Alemania es también un generador de bestsellers. Y lo que hace es tomar la teoría de las teorías de Fomenko, ¿no? De que hay una conspiración en la Edad Media para cortar el tiempo. Lo que pasa es que no va tan lejos como Fomenko y él limita la conspiración a unos pocos años en la Edad Media. Realmente son del siglo VII al siglo X. Él dice que esos años, esos siglos, esos tres siglos no existieron, que la Alta Edad Media, que es lo que ocupa ese periodo, es un periodo inexistente y se basa, bueno, primero en que los textos que nos hablan de esa época son crónicas que se escribieron mucho después, lo cual, bueno, conecta con mi Reconquista Mágica, porque es precisamente ahí donde, en esta Alta Edad Media, donde se desarrolla esa parte de la historia. Habla de esa falta de crónicas, habla también de la escasez de edificios y de restos arqueológicos. Y bueno, él plantea también la conspiración alrededor de un emperador alemán, de Otón III, que cree que fue, bueno, Otón III, que ya gobernó en el siglo X, siglo XI, mejor dicho. Pero claro, planteando que él, para intentar darse importancia, para hacer coincidir su reinado con el año 1000, que era un año simbólicamente muy significativo, ¿no? Porque la mayoría de los profetas de aquella época, a través también de las Sagradas Escrituras y una interpretación que hacían de las Sagradas Escrituras, planteaban el fin del mundo allí. Y bueno, queriéndose dar importancia y demás, engorda, según este autor, engorda la historia, empieza a inventar un periodo de historia que nunca existió, precisamente para lanzarse hacia el año 1000 y convertirse en el emperador del año 1000, que para él, bueno, según este autor, tenía mucha importancia. Pero claro, hay que pensar eso, que esos tres siglos, aunque sean siglos oscuros, son siglos de gran importancia y de grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, la figura de Carlomagno, por no hablar del califato Omeya aquí en España, de la Reconquista, por ejemplo, el origen de la Reconquista con Pelayo y multitud de eventos más, ¿no? Pero bueno, lo limita, digamos que limita el alcance de la conspiración que había planteado Fomenko.
Es un tema súper interesante. No vamos a indagar más para que la gente entre a la editorial La Sierra del Dragón y lo coja, pero vamos, Marcus, vamos a recordarle a los amigos que nos están escuchando de qué manera pueden adquirir tanto la revista Enigmas Misteriosos e Inexplicables como otras obras de las tuyas.
Pues como decía, se puede adquirir a través de la página web de lasierradeldragón.es y también en Amazon. En Amazon lo tenéis en formato digital, en Kindle y en papel. Ahora también, la revista también la he lanzado en otra plataforma que se llama Lectu, que se puede conseguir en PDF también.
Además, un precio súper económico. Si la pides por Amazon, te llega a los 2-3 días a casa y son casi 100 páginas. Por lo tanto, muy, muy recomendable pues para este tiempo veraniego, ya que empezamos un poco con el calor y a ver si podemos salir un poquito más, pues leer algo tan curioso, pues eso, como La Conspiración del Tiempo Fantasma, El Libro Secreto de Carlomagno, que no lo hemos comentado para que la gente indague un poco, y como no, la primera parte del relato de mi querido Padre Ventura y El Tesoro de Godoy, que ni más ni menos viaja a Aranjuez.
Sí, el Padre Ventura llevaba ya mucho tiempo sin salir. Sabes que tú eres fan del Padre Ventura, es un personaje muy inquieto y que le gusta andar siempre por ahí. Y bueno, ahora con el confinamiento pues lo hemos sacado. No lo podíamos sacar muy lejos porque no nos dejaban ir muy lejos de donde vivimos. Y lo hemos llevado a Aranjuez, que es un sitio maravilloso también y lleno de misterios, como podrán ver en el relato, que yo prometo que va a tener su segunda parte y va a tener su conclusión.
Bueno, pues ya no vamos a dejar a Carlomagno atrás y hablarnos un poco de ese grimorio, por fin.
Sí, bueno, es un pequeño artículo que he metido en la revista y es un libro que durante la Edad Media fue bastante famoso, circularon muchas copias, se hablaba sobre si era un libro inventado, un libro apócrifo que había surgido en ese periodo para, bueno, de cara a esa necesidad, a esa fuerte demanda de libros mágicos que había a finales de la Edad Media. Pero que según un autor que yo tuve la suerte de, he tenido la suerte de conocer a través de, tiene varios libros interesantes, uno sobre la biblioteca del Escorial y otro sobre el Enchiridión, que es Andrés Vázquez Mariscal, que recomiendo porque es un autor muy, muy interesante. Él aventura la hipótesis de que este grimorio es un grimorio real, y no solamente real, sino muy importante a lo largo de la historia, porque según él, bueno, según la leyenda ya habría pertenecido a Carlomagno, y este autor lo que hace es seguir ese periplo del libro a lo largo de la historia, cuando se cree que es un libro que había desaparecido completamente. En este libro que comentaba, que está centrado en este libro, hace un seguimiento, ¿no? Y llega además a unas conclusiones muy interesantes sobre el paradero posible del Enchiridión, que no dejaría de ser un grimorio mágico, que en última instancia habría permitido a Carlomagno ser el emperador que fue, con la importancia que tuvo para la historia de Occidente y para otros que vinieron después de Carlomagno.
Pues ha sido un breve resumen de todo lo que podéis encontrar en el nuevo número, en el número 12, además un número mágico, como bien dices en la revista, y esperemos que vuelva pronto el número 13 para que continúe la historia, sobre todo del Padre Ventura, y volver a tenerte aquí en Misterios en Viernes. Mil gracias, Marcus, por dejarnos robarte un ratito y venir aquí al programa. Y como siempre decimos, esta es tu casa. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Cuidaos.
Bueno, pues dos formas más de entender el tiempo, ¿no? El tiempo perdido, el tiempo fantasma. Pero claro, yo creo que el tiempo no es, aunque estamos empeñados en que el tiempo es lineal, yo creo que no. Hay veces que parece que vamos a un sitio y disfrutamos y se pasa el tiempo volando, ¿no? Pasan un suspiro y a lo mejor estás en un examen y parece que el tiempo va mucho más lento, ¿no? Hay películas que duran hora y media y parece que duran cuatro, se hacen más largas, y hay películas que duran dos horas y parece que han durado 20 minutos. No sabemos muy exactamente cómo funciona el tiempo, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el tiempo es lineal y que una hora es una hora, pero pensarlo, ¿no? ¿Cuántas veces os ha pasado un día volando cuando habéis estado disfrutando? O cuando estamos en un hospital, esas horas son mucho más lentas de lo normal, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Yo siempre recuerdo un compañero que decía que el tiempo era como las olas del mar, que a veces van muy rápido y a veces van mucho más lentas, ¿no? Cuando retroceden. Oye, son maneras de afrontar este tiempo, pero es curioso, ¿verdad, Sheila? El tiempo es un poco, según cómo lo disfrutes y lo vives.
Relativo, sí que es verdad. Quizá nuestro cerebro no procesa lo mismo el tiempo en unas experiencias que en otras, pero quién sabe, ¿no? Hay tantos misterios ahí dentro y sobre todo asociados a estas experiencias traumáticas o no, pero son experiencias más reales o quizá un poco más ficticias, como has dicho, ¿no? Que uno de los mayores casos de tiempo perdido podría estar influido por unos casos que salieron unos días antes en televisión, pero sí que esas experiencias están ahí y yo creo que es algo curioso que alguien tenga que acudir a un profesional, a una regresión hipnótica, para saber lo que ha ocurrido en ese tiempo, que yo creo que debe ser algo muy complicado vivir con eso.
Bueno, pues nos perdamos más el tiempo y vamos a ver los comentarios de iVoox. Empezamos por Mogur, que nos dice: diferente y divertido. Bueno, recordar que hablamos de personajes del misterio, aunque daría para una segunda parte porque hay muchos más personajes y no descartamos en un futuro hacerlo. Bueno, nos dice: diferente y divertido, sois unos grandes. Si yo tuviera que hacer este programa con un mínimo de seriedad, me sería imposible, me quito el sombrero. Personajes casposos, con un olor a naftalina terrible. Madre mía, tengo que admitir que me lo he pasado genial. Un abrazo. Snifa la vida. Bueno, Romano Aspas es todo un personaje, y si habéis mirado en su Instagram y en su página web, veis que un personaje carismático además. Serendipia nos dice: sencillamente genial, muy entretenido, ideal para desconectar un poco. Pues era un poco nuestra idea, ¿verdad, Sheila?
Sí, además yo creo, para hacer el repaso y como nos dice Mogur, quizá cuando estuvimos rescatando los audios nos reímos un poco más, pero en el programa, después también de esa decaída que hemos visto en vivo y en directo, pues la verdad que, como dijimos en el programa al principio, nos hacía un poco más de gracia, pero luego llegó casi, ¿no?, a darnos un poco de tema, pues a, de pena, perdón. Arpía Channel nos dice: si bien lo único que he visto ha sido El Perro Verde, que lo emitían también en Uruguay, los otros lo fui descubriendo cuando me vine a España. Me perdí la época dorada de la televisión española. De todos, para mí la mejor es La Bruja Lola. Me encantaban sus maldiciones con las velas negras y estaría interesante saber si a alguien realmente le llegó esos maleficios. Un saludo y bendiciones, cuadrilla.
José Alba Jiménez nos dice: Carlos Jesús, Tristan Breaker o La Bruja Lula. Ja, 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 los más freak power. Madre mía. Sonia López nos dice: madre mía, qué mayor soy. Ja, 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 gracias, me habéis hecho viajar en el tiempo. Besotes.
Déjame que diga algo de Sonia. Me mandó un audio cuando escuchó el podcast y me dijo: he tenido que quitarlo en el minuto 2 porque me estaba muriendo de las arcadas que me estaba dando de escuchar a la señora, de los eructos.
A la vidente que curaba, a la vidente no. A la sanadora que curaba con
eructos. Decía que le había sido imposible seguir con el programa, pero bueno, yo creo que al final le dio un poquito, ¿no?, al ir para adelante y consiguió escucharlo.
Jesús López, Mingo Gumiel, nuestro amigo de la Cueva de los Duendes. Me ha gustado mucho recordar a todos esos personajillos, mezcla de la farándula y misterio. Gracias, buen trabajo. Muchísimas gracias.
Samael nos cuenta algo muy, muy curioso. Y es que dice: cuando yo tenía 12 años, en 1988, salió una revista que se llamaba Mágica.
Aquí tendrá que Isaac
apuesta apuntando ahí.
Ponernos, sí, sí, un poco al día porque no sabemos ahora mismo cuál es.
Lógicamente mi padre la compró. En ella había un tío súper majo que explicaba fenómenos paranormales a doble página súper bien y también respondía a un consultorio. Y en uno de ellos respondía a una madre que acababa de perder a su hijo diciéndole lo típico en estos casos: no te obsesiones en pensar que esa persona, porque la podrías anclar a la tierra y no dejarla ir y hacerla sufrir al ver tu dolor, pero con una sensibilidad exquisita y súper amoroso con esta madre y con mucha cabeza. Yo me quedé prendada de este hombre y con el tiempo dejé de saber de él. Y en 1993, yo estudiando en mi cuarto, hice: oigo a mi madre a voces desde el salón como si se le fuera la vida en ello. Miriam, Paco Porras, corre, el parapsicólogo que tanto te gustaba y no sabíamos nada de él. Fui corriendo, que casi me mato por el pasillo, y yo os juro que cuando vi a ese hombre con el perejil en las orejas y las verduras haciendo el imbécil en televisión, se me cayeron los palos del sombrajo. No lloré porque estaba tan flipado que ni me salía. Sí. El hombre maravilloso de esa revista era Paco Porras, y lo que pasa es que hay gente que cuando ve que no prospera se dedica a hacer el ganso que reporta más beneficios. Me ha encantado el programa y me ha levantado mucho los ánimos. Pues oye, es curioso porque dijimos un poco, ¿no? Quizá esa esencia de Paco Porras es la que quedaba cuando nosotros le vimos en el Magic.
Sí, y las escenas, ¿no?, bochornosas que hizo por salir en televisión, que al final, pues lo que decíamos un poco, ¿no?, que se arrastraba por los platos por conseguir 4 o 5 duros. Y luego nos cuenta otra cosilla más. Nos dice: ah, justo hace unos días vi el vídeo del milenarismo, va a llegar, y me meaba con este hombre, de silla en silla. Un besito aquí, una opinión allí. Ahora me subo a la mesa. Muchos besos a todos y gracias. Y muchos besos al grupo de Telegram. A ver si me encuentro con fuerza de volver. Bueno, pues Abel, recupérate, vuelve con nosotros. Y si te animas, vente con nosotros al Club de Lectura de Misterios en Viernes. Os lo dijimos hace un par de programas, no lo hemos recordado, pero todavía estáis a tiempo. Nos quedan unos 11 días para terminar de leer el libro. El último domingo, o el primer domingo de julio, grabaremos un podcast. A lo mejor lo grabamos en vídeo, porque nos han propuesto otra idea también para que emitamos el que quiera. O sea, aunque estemos todos en Zoom, que lo vamos a hacer con la plataforma Zoom, el que no quiera que salga la imagen en vídeo, pone el avatar y se oye su voz. O sea, por eso no hay problema. Porque nos han propuesto grabarlo en vídeo también, aparte de en audio, y emitirlo. Así que no descartamos pues hacer estas cosillas. Ya tenemos el libro del mes de julio decidido. Ya lo comentaremos por si alguien más se quiere apuntar. ¿Que alguien se quiera apuntar? Pues oye, un comentario aquí en iVoox, un correo a misteriosenviernes@gmail.com, en el grupo de Telegram Misterios en Viernes 2, en la página de Facebook Misterios en Viernes, en Twitter @misteriosenv. Mil maneras de ponernos en contacto con nosotros y, como siempre, aunque tardemos, os respondemos a todos. Aunque parezca que en Facebook doy mucha guerra, luego soy un tío amigable. Porque llevo un par de semanas un poco entre grupos de investigación que me atacan y gente que me quiere meter en grupos y yo no quiero. Bueno, eso es otro cantar. Así que nos despedimos. La semana que viene volvemos. No sabemos con qué exactamente. Estamos dándole vueltas. Tenemos varios libros por ahí pendientes. Os avisamos que Manuel Carvallal va a volver cuando nos leamos ese nuevo libro que ha sacado, ese nuevo Traficantes de Ilusiones, ese nuevo cuaderno de campo, y tendrá que venir aquí a contarnos que yo le tengo una pregunta. No me he leído todavía el libro, pero tengo una pregunta porque claro, son una serie de casos, pero seguro que había muchos más casos y ver por qué se decidió por estos y no por otros puede ser algo interesante.
Además, solo podemos rescatar los grandes mentirosos del misterio.
No, me deja sin palabras. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.